Sonidos que viajan, tiempo, sentidos, voces que están en el aire, imágenes, una búsqueda, un encuentro, un instante, una nueva forma de expresión. ClaraDesdelSur.com.
Se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor.
Buenas noches, nuevamente estamos aquí desde el Cerro Playa Ancha, en Avenida Playa Ancha 30, desde el Café República. Como dice Gonzalo, haciendo barrio. Patria, después República, y ahora estamos siendo Península, y ahora ya no sé. Estamos en nuestro programa número 71. Somos un avión, o por lo menos un tren eléctrico, no vapor. Y bueno, yo estoy muy contento porque estamos con nuestro nuevo panelista inestable, en el sentido de que no viene siempre, sino que una vez al mes, Roberto Time, con ustedes lo deben conocer. Y si no lo conocen, lo van a conocer ahora. Es un político chileno, ¿cierto?, de larga trayectoria. Fue entrevistado en nuestro programa, pero no, ahora no lo vamos a entrevistar, ¿no? O sea, ahora es parte de un ex político, me pone aquí, me está escribiendo aquí que ex. Y no lo vamos a entrevistar porque va a ser panelista, vamos a conversar. Ahora, lo conversábamos antes de empezar a transmitir, que aquí cada uno dice lo que estime conveniente, desde la perspectiva que quiera. Esa es la gracia del programa, conversar. Y, en fin, pues eso. Y estamos con Gonzalo y la vaca, que en realidad, ahora lo decimos al aire, estaba re contento que tú vinieras. Me decía, por fin, vamos a conversar, de verdad. Y es verdad, pues, así que ya, dificultades más o dificultades menos, aquí estamos y vamos a conversar con toda la energía. Como esto no es un programa de entrevista, en vez de pasarte el micrófono a ti, Roberto, se lo voy a pasar a Gonzalo. Y vamos a hablar hoy día de los outsiders, dijimos, pero ¿cómo se dice en castellano en realidad? Los que están fuera de lugar, por así decirlo.
Los marginados, puede ser.
Claro, pero la idea mía, que no lo pudimos conversar como en detalle, era marginados porque quieren marginarse o porque no pueden integrarse o porque sí o porque no. O sea, no hay una cosa así que sean marginados por otros necesariamente. Eso es como... Porque hay outsiders que dicen, yo tengo amigos que dicen, no, yo esta cuestión yo no me meto más en ningún sistema, me voy a vivir, qué sé yo, a una isla, si tienen la posibilidad. Y hay otros marginados como los pobres de Chile, diríamos, que no pueden decir eso, o sea, están marginados porque otros los marginan, y así una gran mayoría de chilenos. Entonces, va por ahí. Y bueno, estamos transmitiendo, para terminar mi discurso largo, para Antofagasta. Estamos transmitiendo para San Fernando, FM. Ahí un gran saludo a Rodrigo y a Joaquín. Y para Buenos Aires, ciertamente, Radio Claves del Sur. Y probablemente vamos a estar transmitiendo para el sur de Chile la próxima semana. Así que ahí los dejo en veremos a ver si las conversaciones fructifican.
Hola, muy buenas noches. Bueno, siguiendo la tradición un poquito de nuestro programa, la breve tradición, me levanto en la pared del café de este y después que hay tantas fotos y en cada foto, Roberto, o sea, en cada programa le dedicamos el programa a una de las personas que aparecen en esta foto, algunos están muertos. Hoy día se la vamos a dedicar a un músico aquí de Playa Ancha que se llama Aníbal Correa Blanco, que es realmente lo que se podría hacer un outsider del tema hoy día. Yo pensaba que íbamos a hablar pero que en el fondo viene siendo un poco lo mismo, de los perdedores, o los perdidos, o los outsiders, o los marginados. Tú, Roberto, por ejemplo, ¿ves diferencia entre el perdido, el automarginado, el outsider, el perdedor?
Bueno, primeramente, buenas noches, señores auditores. Gracias, César, por la invitación. Es un agrado y un honor para mí estar con Gonzalo y contigo en esto. Porque, claro, los marginados, todo lo que tú definiste, y yo podría agregar más adjetivos, necesitamos de repente desahogarnos y este es un buen medio para hacerlo. Ahora, antes de contestarte y analizar aquello del outsider o el marginado o el expulsado de la sociedad o el paria, como podría ser yo, A propósito de las fotos, yo estoy viendo acá una del comandante Araya, que fue asesinado, era el edecán naval del presidente Allende del año 73, y fue asesinado por unos muchachos aparentemente de la derecha. Y se le adjudica ese magnicidio al movimiento que yo dirigía, a Patria y Libertad. Y quiero aclarar aquí una vez más que eso no es verdad, no es, es falsa la versión de que este movimiento nuestro, o lo que yo dirigía, haya asesinado a Araya o a cualquier otro dirigente o civil o militar en la época. No fue una política nuestra hacer eso. Y también se da la coincidencia que estamos aquí en Playa Ancha, donde yo veo edificios que los más bien mantenidos, los más grandes, los más modernos, pertenecen a la Armada de Chile. Y resulta que al comandante Araya lo asesinó la Armada de Chile en la época, en una operación comando donde utilizó civiles. Y esto está en los tribunales y va a salir algún día, muy pronto, esta defenestración también. Bueno, discúlpenme por el alcance histórico-político, pero eso para empezar. Y segundo, outsider, esta palabra inglesa dice, es como estar al lado. Yo personalmente me siento ya no solo al lado, sino que fuera. O sea, yo tengo una pérdida de identidad con la sociedad actual y me he automarginado, autoeximido de participar y de seguir adelante porque, bueno, no voy a monopolizar el micrófono, pero tengo una crítica que hacerle a esta sociedad absoluta y espero poder desahogarme en el transcurso de estos programas.
Yo creo que en general, yo tengo una idea de que un amigo me dijo muy buena, que en el fondo hay gente que al parecer en cualquier gobierno, cualquier sistema, pertenece como a redes de protección. Y muchos, independientemente de la cuestión política, de lo político, sino de la elección de cada uno, habemos mucho en el continuo de la política, por ejemplo, izquierda, derecha o centro, que no pertenecemos a redes de protección. Por ejemplo, tú eras mueblista, ¿ya? Yo he sido librero y he tenido otras actividades. Bueno, Gonzalo, yo soy escritor, Gonzalo es pintor. Entonces, y somos personas en general que no estamos esperando de nadie nada, sino que tenemos la idea de que nosotros hacemos nuestras cosas, nuestros proyectos, y los podemos vehiculizar en el mundo, digamos, en la sociedad. Mientras que hay otros que nacen, como el que no llora no mama, nacen llorando. Entonces, si no hay un papá Estado, un papá partido, un papá gobierno, o un papá, no funcionan. Entonces yo, por ejemplo, para mí la idea del outsider o de la marginación también tiene que ver, el outsider es como el adulto real en esta sociedad de niños en que todos están mamando y esperando que alguien les dé algo. Porque si uno ve bien, más allá incluso de la política, la gente aúlla por ayudas. Entonces, yo hoy día en la mañana lo pensaba, fíjate, yo llegó un momento en que yo decidí nunca más tener esa lógica. Y no golpeé ninguna puerta en que yo ya sabía que me iban a decir, no, mira, espérate un poco, qué sé yo. Y claro, he sido más pobre, no estoy en la actividad central, no tengo una notoriedad, pero estoy más tranquilo, estoy más feliz, estoy más haciendo lo que a mí me gusta. Pero también vivo las limitaciones y las consecuencias de eso, que significa no estar en el centro, en el ayudador, con el ayudador, Entonces, para mí el outsider es un gallo autónomo.
Ya, de acuerdo, pero es un autónomo que está lejos de las redes de contención de algo. Pero también hay que diferenciar entre el outsider que se exime o se va un poco de la sociedad, y hay otro outsider que quiere romper la sociedad también. Ese es importante, porque el outsider no solamente es el que está afuera, sino que también el gallo que quiere irse por otro lado para romper otras leyes. Entonces, ahí hay una diferencia que me gustaría que matizáramos, ¿no?
Música.
consumidora de la bola, zapatos negros, teclas que piso y piso, silenciando tu ópera. ¿Cuánto me quería? Dime cuánto me quería. A soleadas miradas y tus negros madrugadores, pantalón de tela y corbata decente, blusa blanqueada por roces, pierde su postura. Freddy, sírveme un combinado con blanca, cariño, soy el aparte. Él dominó al azar de mis pies. Zapatos negros, corbata decente, esa micro te llevará lo que eres. Defiendes porteños silencios, encarceladas leyendo. Soleadas miradas y tus negros madrugadores, pantalón de tela y corbata decente, blusa blanqueada por roces, pierde su postura. Y su gente, por momentos tratas de hilar tus 40 y tantos en el cabello cotidiano. Uy, hombre, revuélcate en este piano enlutado con grosera brocha, asoleadas miradas y tus negros madrugadores, pantalón de tela y corbata decente, blusa blanqueada por roces, pierden su postura.
Thank you.
negros madrugadores, pantalón de tela y corbata decente. Blusa blanqueada por roces, pierden su costura. no se correrá nuestro rush, y el perfume siempre hasta luzante entre piernas.
Bueno, estamos todavía en la definición del significado de lo que es ser outsider. Para mí, el estar automarginado de esto obedece a que esta sociedad no es ni adulta, ni madura, ni niña, ni nada. Es una sociedad enferma. La sociedad chilena actual es una sociedad enferma y que enferma a los que... de alguna manera, a los que creen en ella o participan profundamente en las múltiples actividades de esta sociedad. Y esa es una de las motivaciones por las que yo me he salido. Segundo, que tampoco se puede vivir como outsider en ninguna sociedad porque el ser humano es un ser social, somos sociales, así se desarrolló esta especie, en comunidad, en apoyo, en solidaridad. Y parte de la enfermedad de Chile ha matado todo eso. Entonces, el término va mucho más de esta palabra inglesa, outsider.
Yo estoy súper de acuerdo contigo. Estamos en una sociedad enferma. Entonces, pero también, como dice el grupo Arica en su momento, la enfermedad justamente, en una canción que se llama La Manchufela, dice, estamos cansados de niños con alma de viejo y de viejos con alma de niño. Ellos hablaban así de la enfermedad. O sea, niños aviejados, que tienen que asumir cuestiones, por ejemplo, el guacho que tiene que asumir lo que el padre no hace, y viejos aniñados, viejos que tú le preguntás. Por ejemplo, me acuerdo una vez, ya que estamos en el tema más político, estando en el banco, yo estaba dando una noticia de derechos humanos, que soy un viejo, para mí era un viejo en ese momento, yo tenía 20 y tantos años, el gallo tenía 60, ponte. No, y lo dijo en voz alta, no, es que yo no sabía. Y yo lo miré y dije, perdóname, yo a los 7 años sabía lo que pasaba en Chile, no voy a saber tú a los 40. ¿Sabe, señor? Cállese. Le dije yo. O sea, si usted quiere que lo perdone aquí el banco, la fila del banco, es problema suyo. Bueno, ese gallo era aparte de hacerse el huevón, diríamos, era un niño. No, yo no sabía, no soy responsable de nada, etcétera. Que son los mismos que después buscan pega y que son capaces de hacer cualquier cosa por una pega, o que lo ayude el Estado, etcétera. A eso me refería yo. Ahora, es una opinión nomás.
Oye, que aquí estamos ocupando dos cosas, una palabra, la palabra niño, y también se está hablando de una enfermedad. Yo apuntaría de que esa enfermedad, ponerle un nombre, ¿ya? El diagnóstico, porque te decimos, es una sociedad enferma, pero ¿enferma de qué? Yo creo que esta sociedad es enferma de infantilismo, no de niño, sino que es una sociedad totalmente infantilizada. ¿ya? Y con respecto a eso, una persona adulta, como dice César, o una persona con un sentido que no quiere, que quiere desarrollar su espíritu, o sea, quiere dejar de ser un infantilismo, ese es el outsider, digamos. O sea, la persona que no quiere estar en la enfermedad del infantilismo. Y todo no es solamente Chile. Todo el mundo está en la óptica del infantilismo total. Y por lo tanto, la manera, no solamente del outsider, de cualquier persona, ¿ya? Es tratar de romper ese infantilismo, ¿ya? Y ese yo creo que es ¿cómo se llama? Las intenciones de uno, digamos, de aislarse, por último. ¿Aislarse para qué? ¿Ya? Para poner otra inyección a esta enfermedad, digamos, ¿no?
Antes de seguir en lo del outsider, a mí me sorprende y es parte de la psiquis de esta sociedad el no relacionar las violaciones a los derechos humanos de la dictadura con el modelo económico que se aplicó. Ahora, cuando se dice que la política no es importante o de qué se trata la enfermedad de esta sociedad, yo pienso que la enfermedad parte en la ignorancia, no en la, ¿cómo decías tú? En el infantilismo. O sea, el infantilismo de la sociedad chilena viene de la ignorancia política, porque la señora, el señor que está escuchando aquí este programa, que va a comprar el pan a la esquina, no sabe que el precio de ese pan está determinado por la política, cree que es la economía. Y eso es uno de los errores más grandes que cometen las masas que consumen hoy. Bueno, entonces aquí estamos en un modelo que impuso en una dictadura revolucionaria, que impuso un tipo de sociedad a dos generaciones post-golpe ya. Llevamos 40 años después del golpe de Estado y hay dos generaciones que están formadas en el neoliberalismo, en el consumismo, en el materialismo. Y de ahí nace la enfermedad de esta sociedad. No se enseña política como se enseñaba en los colegios antes. La educación cívica que se enseñaba en las escuelas públicas y liceos donde yo estudié se eliminó con un propósito de crear este chileno de hoy día, ¿cierto? Consumista, neoliberal, aficionado al fútbol, a la teleserie, a la farándula y al patanismo alcohólico.
Claro, y claro, exacto. Y una cuestión es que estamos súper de acuerdo. O sea, de hecho, yo estoy tan de acuerdo contigo que tú vas a ser el panelista permanente del programa. Es que estamos de acuerdo, Roberto. O sea, totalmente. Ahora, yo creo también que, y ahí quizás un matiz, y con esto terminamos este bloque y podemos seguir quizás con el mismo tema, y es que el outsider no debe sentirse necesariamente derrotado. ¿En qué sentido? En que puede que haya una derrota material, o sea, uno no esté, no sé, dirigiendo algo o produciendo algo a gran escala, diríamos. Por ejemplo, a mí me encantaría que este fuera un programa de una radio nacional, ¿eh? Pero como alguien dijo por ahí, las derrotas materiales de alguna u otra manera preparan victorias espirituales, ¿ya? O sea, nosotros no estamos aquí porque sí, somos sobrevivientes, por así decirlo, y estamos haciendo un programa, y ese programa lo están escuchando, y por ejemplo, cuando tú dijiste ese listado de estupidez a los que los chilenos y chilenas están acostumbrados, tú lo estás diciendo, y nosotros estamos como en contrapunto con ese listado, estamos al otro lado del listado, ¿eh? Entonces, en ese sentido, yo no es que tenga una esperanza mágica, sino que creo que nosotros estamos cumpliendo una misión, por así decirlo, y esa es una misión que tiene que ver con el modo de vida que uno tiene, no esa misión vanguardista, iluminada, sino que uno tiene un modo de vida y lo transmite, y más de alguien, diríamos, dirá, bueno, parece que hay otro Chile, otro país, otra forma de vida, que no sea la plata, la farándula, qué sé yo, el alcohol y el fútbol, diríamos, ¿eh? Y en ese sentido creo que los outsiders tienen una función, ¿cachai? Que es como despertar la conciencia social de alguna u otra manera dentro de la humildad y las limitaciones que uno puede hacerlo. Oye, vamos al otro bloque y seguís tú, Gonzalo, con Roberto.
Trio. se dilatan, se extienden y arrebatan. Es el color del trigal, es el color del trigal. Trigal, dame el fruto de tu amor para calmar este dolor. Es el pan de tu trigal, es el pan de tu trigal. Trigo maduro hay en tu pelo, robe quizás su luz al sol. Yo soy el duende de tus frutos, soy el viento de tu amor. Trigal, dame tu surco y dame vida, borra mi tiempo esta herida. Si ya es mío este trigal, si ya es mío este trigal. Se dilatan, se extienden y arrebatan. Es el color del trigal, es el color del trigal. Trigal, dame el fruto de tu amor para calmar este dolor. Es el pan de tu es el pan de tu trigal. Trigo maduro hay en tu pelo, robe quizás su luz al sol. Yo soy el duende de tus frutos, soy el viento de tu amor. Trigal, dame tu surco y dame vida, borra mi tiempo y esta herida. Si ya es mío este trigal, si ya es mío este trigal, si ya es mío este trigal. Una vez, amén la vida, solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza, esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Campanas de fiesta que cantan en el corazón. Solamente una vez, amén la vida, solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza, esperanza que alumbre el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la trance total, renunciación. Prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Oh, 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 oh. Corazón, oh, 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 oh.
Ya. Oye, yo insisto en la cosa del infantilismo, ¿sabes por qué? Porque todo lo que tú nombraste, por ejemplo, la invención del dinero, no es algo infantil, es algo súper interesante, o sea, como invención de algo, no lo inventa un niño. Es una, esa política que tú haces, que tú dices que domina, la política dominante, qué sé yo, tampoco es infantil. La idea del gallo que quiere dominar el mundo a través de la economía, qué sé yo, ¿para qué? Tampoco es infantil necesariamente, es una política. Pero todo lo que tú nombraste, el fútbol, la farándula, todo eso es infantilismo. O sea, que para mí, ya nosotros vivimos en una sociedad que la pueden dominar unos tipos que están medio locos, pero para traducirla al resto de la gente, la traducen a través de cosas infantiles. Y todo lo que queremos pasa a ser infantil. Un nuevo auto, este mundial del fútbol, la farándula, todo eso son cosas infantiles. Pero hay una cosa que tú hablabas, Fesal, que es interesante en la cosa del perdedor y el ganador. ¿Ya? Porque eso tiene que ver también, a veces el que pierde gana y a veces el que gana pierde. Por ejemplo, ustedes le comentamos a nuestros amigos argentinos que nos escuchan que ayer dieron un programa sobre los médicos que participaron en la tortura. Y tú acabas de dar, Roberto, una opinión muy nítida de tu concepción de eso. Pero, por ejemplo, yo como espectador del mismo programa, que también quedé impresionado, ¿sabes cuál fue mi impresión? De que a veces, o quizás muchas veces, el que gana pierde, ¿ya? Porque esos médicos ganaron, ¿cachai? Pero perdieron. En el fondo, pierden ellos en su psique, porque a esos tipos los pillaron de sorpresa en un estacionamiento abajo y no sabían qué hacer, ¿cachai? Entonces ahí está la cuestión del outsider en el sentido de que el outsider pierde para ganar, ¿ya? Y hay gente que gana para perder.
Es parte de mi pasión nomás. De ahí le ganamos, viejo, le ganamos a esos huevones. Esos huevones cagaron. Para toda la vida, sus hijos y los nietos.
Pero en su sentido político, ganaron ellos. El que ganaron. Sí, pero el
bueno, llevado al plano personal, es posible que los hijos de los ganadores, los triunfadores en el modelo económico, los cuestionen, ¿cierto? Hay casos bien notables. Pero volvemos, tenemos que, en mi opinión, estamos analizando una sociedad. Al decir outsider, no estamos refiriéndonos a casos particulares. Ahora, tú mencionabas, Gonzalo, que este fenómeno se da en todo el mundo. Yo me atrevo a decirte que me consta que no, porque ya que tenemos auditores argentinos, yo ya vivo parte de mi vida actual en la Argentina, el mismo tiempo allá que acá, al año. Y veo una situación social completamente distinta. Veo una sociedad argentina, una juventud argentina, que está madura, que tiene formación política, porque los programas de la educación argentina, que es gratis y es de calidad, se le enseña al ser humano a ser ciudadano, cosa que en Chile no se hace. Aquí se le enseña el modelo que se impuso a sangre y fuego, como decíamos, el neoliberal, omite la política y exacerba el consumo y el materialismo, y es en todas las expresiones, hasta culturales, nacionales. Porque si, bueno, ya veremos después lo de las protestas, lo que viene este año y lo que viene con el gobierno actual. Entonces, a mí me consta que la sociedad argentina tiene cultura política, tiene cultura en general y tiene mucho más conciencia social, cosa que en Chile no existe a nivel de masa, a nivel del pueblo. Segundo, cuando el outsider, ¿qué somos los outsiders? O en el concepto mío, somos críticos sociales, somos personas que tenemos conciencia social, que podemos estar en desacuerdo con ideologías, alguno tendrá un pensamiento más de centro, otro más de izquierda, pero tenemos conciencia de esta enfermedad social y estamos enfrentándola a través del arte, como tú, Gonzalo, a través de los medios como tú y tu poesía y tu literatura. En fin, cada uno en su medio, pero más allá de ese medio, que es el común de toda la gente, nosotros estamos mirando desde arriba. Y ahí voy a ser un poquito soberbio. Somos intelectuales. ¿Qué somos los outsiders? Unos intelectuales que nos dedicamos a pensar más allá del pago del arriendo, de los niños al colegio, del consumo, del auto, del viaje a Miami, de la deuda y la tarjeta de crédito. Estamos pensando en el país, porque en la sociedad, porque somos solidarios con la pobreza, el subdesarrollo de nuestro compatriota.
Oye, espectacular, porque yo creo lo mismo, eso, somos intelectuales, y todo esto también, cuando tú hablas de Argentina, tiene que ver con lo siguiente. Además, si son muchas aristas, esto es multivariable, nada tiene una sola respuesta. El nivel cultural. Ayer Gabriel Salazar decía una cuestión que fue profesor mío muchos años, 5 años fue Gabriel, y conversábamos mucho con él. De hecho, el único libro que está en papel mío que se llama La sociología de la resistencia, el título se lo puso él. Y a mí no me vienen con que Gabriel Salazar y lo ponen ahí en póster. Lo conozco. Que tiene Chile como historiador. Exacto. Bueno, él decía ayer una cosa interesante. Aquí una política de shock. Que es shock económico, shock político, shock de tortura. Entonces, y esto es un plan, o sea, eso es evidente. O sea, vamos a torturar a este tipo específicamente, diríamos, como estamos torturando a la sociedad chilena en general. ¿Para qué? Para que se olvidara la cultura anterior. Porque cuando uno tiene un shock, cualquiera que sea, no necesariamente en el ámbito político, por ejemplo, qué sé yo, familiar o qué sé yo, uno, la memoria se borra. Cuando uno, qué sé yo, hace un acto, se equivoca, no, uno no se anda recordando, ustedes cachan eso, todo el día de los errores, sino que más bien remite a los momentos felices del pasado. Por eso que todo el mundo dice todo pasado fue mejor. Se borra. Bueno, entonces, en ese sentido, aquí se borró un plumazo a la cultura. Y la cultura, como lo dices tú, como conciencia crítica, como análisis, como observación del mundo, etcétera. Bueno, y por eso estamos haciendo el programa. O sea, este programa, en el fondo, tú eres un hombre de la generación del 60, yo del 80, igual que Gonzalo. Yo soy del 40. Claro, pero eres la generación del 60-70, diríamos. Estamos, rescatamos, en el fondo, un Chile que ya no existe. ¿Ah? ¿Y por qué? Porque igual existe, por así decirlo, o sea, está todavía. Claro, cuando ya se muera la gente que tiene 80, cuando me muera yo, bueno, mi generación, Gonzalo, la tuya, ya es la última generación que por lo menos tuvo conciencia del golpe, ¿eh? Entonces ahí ya, ahí quizás se va a asentar el modelo de la estupidización. Pero yo creo que no, ¿eh? Yo creo que siempre hay un germen que se puede ir mostrando, que va quedando en mi hijo, por ejemplo. Mi hijo es un gallo que estudia en Argentina, que piensa, que tiene conciencia crítica, que analiza, y mi hijo y sus hijos van a ser tipo que van a pensar y van a vivir acá.
Pero es argentino, entonces.
Claro, pero es chileno.
La sociedad chilena.
Lo que pasa es que él encuentra que la sociedad chilena no se puede hacer lo que está haciendo él allá, pero él va a volver en algún momento y va a sembrar su semilla, como por ejemplo los cineastas Raúl Ruiz, o qué sé yo.
O sea, va a ser otro outsider.
Exacto.
Oye, yo con respecto a eso, me gustaría precisar, por ejemplo, Fesal y Roberto, de que en realidad a mí la cosa intelectual no es lo más potente, ¿ya? Porque está bien, yo entiendo a lo que tú dices, Roberto, pero para mí el intelectual es un paso para el espiritual. A mí, yo estoy luchando por el mundo espiritual, ¿ya? Me interesa más el mito, ¿ya? Tengo que ocupar mi intelecto para saber en qué sociedad vivo y cómo me voy a comportar y desenvolver en esa cuestión. Pero en el fondo a mí lo que me interesa es el mito, la cosa espiritual, ¿cachai? Porque lo espiritual es lo que te puede acercar más a la felicidad que otras cosas.
Bueno, aquí entramos ya al terreno de la filosofía y la metafísica, y la verdad yo admiro tu pensamiento, aunque digas que no eres intelectual, ¿cierto? Porque el espíritu, en mi opinión, es un invento greco-romano, no existe el espíritu, o sea, existe el ser humano, su inteligencia y su razón. Pero no, yo niego la existencia del espíritu, como soy ateo y pertenezco a esa corriente, negamos la existencia del espíritu, de los dioses, de los más allá e incluso de la metafísica. Así que bueno, es muy respetable y admirable. Creo que la vida se hace más llevadera, esta vida, este valle de lágrimas, como dice alguna religión, creyendo en eso. Entonces, por eso mismo que las personas de a la que yo pertenezco, la corriente de pensamiento, analizamos la sociedad desde el punto de vista de la ciencia política, de la ciencia económica, del análisis marxista, ¿cierto? No, el análisis de la evolución que generan las religiones que se imponen también en esta sociedad, etcétera. Ahora,
Disculpa, para mí eso es adscribirse desde ya al mundo de los perdedores, viejo, porque el ser humano es imperfecto.
¿Por qué tú categorizas entre ganadores y perdedores? Yo creo que por enferma que esté la sociedad, somos seres humanos y cada uno en su medio es feliz. Ahora, también eso es otro invento humano. Hace 100 años la humanidad no hablaba de buscar la felicidad porque hablaba de cómo comer y cómo sobrepasar la guerra y las pestes antes que se inventara o se descubriera la penicilina. Así que ese concepto de la felicidad es otro mito inventado para hacer que la gente sea feliz consumiendo.
Oye, le aviso que estamos terminando el programa. Pero mira, que esto es interesante porque ya en términos del formato del programa, porque esto abre perspectiva, o sea, para el próximo programa podemos hablar de la existencia o no del espíritu, que en el fondo tiene que ver con desde dónde miramos el mundo. Ya, yo también creo en el espíritu y justamente a propósito de Marx, diríamos, es que Marx habló muy, muy en detalle del espíritu. Hay un texto muy, muy, muy bueno, ¿eh? Te lo voy a mandar, Roberto, no, sobre el espíritu. No, sino convencerse, sino que es para generar insumo, porque Marx habla del espíritu.
Sí, claro. Pero es ateo, era ateo y materialista igual que yo. ¿Sí?
No, claro.
Entonces, estamos contra las religiones, contra la metafísica, queremos la filosofía científica y no estos inventos y estas, no voy a seguir descalificando porque no quiero.
Bueno, y entonces quedemos acá y bueno, salen otras perspectivas de temas también. Nos quedamos con la música. Pero yo antes, Gonzalo, quería presentar un libro. Un libro de Fernando Villagrán. Un saludo a Fernando y a Rodrigo González de Off the Record Televisión. Fernando dirige Off the Record Televisión, escribió un libro. Para mí fantástico, se llama En el nombre del Padre, la historia íntima de una búsqueda, vida, clandestinidad y muerte de Víctor Díaz, líder obrero comunista. Es un libro espectacular, yo realmente, de verdad, lo recomiendo mucho. Es la historia de Víctor Díaz, pero no es solo la historia de Víctor Díaz, es la historia del Partido Comunista, desde el Recabarren hasta los 90, por lo menos. Pero la historia íntima, en el sentido de cómo se fueron relacionando estos líderes entre sí. Y un dato nomás para no alargarme. Cuando fue el golpe de Estado, la mayoría de los líderes conocidos se tuvieron del PCE se tuvieron que ir de Chile porque lo iban a matar inmediatamente, porque eran muy conocidos. Entonces quedó una comisión política de viejos dirigentes obreros que venían de la línea de Recabarren, La Ferte y otros, Fonseca, etcétera, que no eran conocidos, que era gente más o menos de mando medio, diríamos, a excepción de Víctor Díaz, que había sido, por supuesto, subsecretario general del Partido Comunista en la Unidad Popular. Esa gente es la que trató de rearmar el Partido Comunista en plena guerra sucia, diríamos. Murieron todos. Las dos comisiones políticas completas las mató la DINA. Mario Zamorano, Víctor Díaz. Yo no sé si estaremos poniendo viejo o muy, muy, muy sensible, pero mi homenaje, porque, Víctor no lo conocí, pero sí conocí a la hija de Mario Zamorano, a Lizolda, y gente muy valiosa y gente que era obrera, que tenía estudios medios, básicos, y que, bueno, trató de hacer algo que no resultó. Gran libro, muy bien escrito por Fernando. Y eso, sí que no sé si quieren decir algo para despedirse y terminamos.
Antes de decir buenas noches, yo en realidad me gustaría rectificar la palabra perdedores, la quiero cambiar por tristeza, ¿ya? Existe la felicidad, existe la tristeza, Ese podría ser un programa próximo, el ateo, la felicidad y la tristeza. Lo propongo para el próximo programa que nos juntemos con Roberto. Muy buenas noches.
Sí, completamente de acuerdo, Gonzalo. Sí, en realidad, cuando uno se mete en estos temas de la sociedad, no puede ser una persona feliz porque hay tanto dolor, tanta injusticia, tanta pobreza, tanta miseria, que es imposible ser feliz teniendo sensibilidad social. Gracias por la invitación y hasta la próxima.
Hay un programa antiguo que se llama Esta Hora Se Improvisa. A mí me gusta el formato de ese programa. Bueno, en este programa A Esta Hora Se Conversa.
María. Buenas noches a todos. Petunio, despídase.